Deseo, para comenzar, leer una palabra de Dios en Romanos capítulo 4 a partir del verso 1. Romanos capítulo 4 a partir del verso 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Vamos a levantarnos y orar juntos. Padre Celestial, de todo corazón te doy las gracias por la gracia de que podamos estar reunidos aquí hoy. Con certeza colocamos este culto bajo la cubierta de la sangre del Cordero y pedimos por que sea revelado la victoria de Gólgata en el espíritu, cuerpo y en el alma. Salva a los perdidos, sana a los enfermos y libera a aquellos los cuales están cargados. Señor, quieras tú mismo, durante el anuncio de tu palabra, realizar aquello y confirmar aquello por el cual has enviado tu palabra. Levanta tu diestra sobre nosotros y danos tu bendición y tu paz. Toma todo sentido y todo pensamiento cautivo bajo la obediencia de tu voluntad y enséñanos tus caminos y guíanos en esos tus caminos para la alabanza y la honra de tu santo nombre. Amén. Amén. Nos sentamos. En este culto intentaré de permanecer en voz baja. No es siempre fácil cuando uno es tomado interiormente y es movido, pero yo espero que ustedes todos lo entiendan. Y discúlpenme cuando yo en el pasado a veces he hablado con una voz muy alta, pero uno pudiera tomar una trompeta y anunciar el mensaje divino con el tono más fuerte de una trompeta y proclamarlo en todo el mundo. Hoy queremos tener una hora bíblica sobre Abraham y su vida y sobre el significado en el plan de salvación de ese gran hombre de Dios y profeta. Y yo les digo, fue exactamente hace una semana cuando yo traducía una predicación del hermano Branham, y en la oración introductoria él expresó el pensamiento y dijo: Señor, así como Abraham esperó por el Hijo prometido, así nosotros esperamos por el Hijo prometido que debe venir o que debe levantarse. Y en ese momento me vino el pensamiento. Lee la historia de Abraham y hoy llegaremos a un punto en el cual no solamente para nosotros los que estamos presentes aquí, y quiero darles la bienvenida a todos, en especial a aquellos los que quizás están por primera vez aquí. Pero no será solamente para nosotros, sino para todos. Tendrá un significado estos pensamientos por la gracia de Dios. Yo creo que en el Antiguo Testamento el plan de salvación del Nuevo Testamento ha sido puesto en presombra. Y yo les pregunto, ¿de dónde el Señor Jesús y los apóstoles anunciaron el Evangelio? En aquel entonces todavía no se había escrito nada del Nuevo Testamento, ni una sola línea, pero fue después que el Señor Jesús fue crucificado y enterrado y resucitado y ascendido al cielo, y después de el derramamiento del Espíritu Santo y pasando a través de los años en los cuales Pablo hizo diferentes viajes a través de las iglesias y los países, y finalmente Juan, como el año 95, en la isla de Patmos recibió la revelación profética o el Apocalipsis. Pero el bastón del Nuevo Testamento, así como lo tenemos hoy a disposición, en su plenitud y recompilación, tomó lugar en el Concilio de Nicea en el año 325. Y hasta ese momento, las Escrituras del Nuevo Testamento estaban solamente en circulación, primordialmente en las iglesias de la Pequeña Asia, lo cual pertenece ahora a Turquía. Pero porque yo en la próxima carta circular voy a informar sobre ella, entonces no quiero hablar de eso hoy. Pero nosotros queremos de la vida de Abraham, el cual tuvo una promesa especial, queremos aprender algo. Y yo soy un hombre al cual no le gusta descubrir secretos, pero cuando se trata de los secretos divinos, entonces es otra cosa. Entonces pueden ser dichos rápidamente. Yo casi que no puedo aguantar hasta que sean dichos. Y yo deseo esta palabra se pudiera leer todo el capítulo de Romanos 4 y también todo el capítulo de Gálatas 4 y en el Antiguo Testamento también. Pero déjenme solamente rápidamente aquí en Romanos 4 leer a partir del verso 13. Romanos 4 a partir del verso 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Y ustedes mismos pueden seguir leyendo en sus casas o cuando quieran. Ahora, Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4 a partir del verso 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Ya aquí deseo yo quedarme detenido por un momento y decirles que Abraham no solamente tuvo dos hijos, que Abraham tuvo muchos hijos, y se lo voy a leer en Crónicas, en los registros de las generaciones, en la Santa Escritura, para que ustedes sepan exactamente a dónde queremos llegar hoy en esta tarde. Yo creo que ha sido puesto para en mí, en mi corazón por Dios, demostrarnos en qué situación nosotros ahora nos encontramos. Eso es muy importante. Pues no podemos predicar sobre el pasado y sobre el futuro, pero si no apreciamos el presente correctamente, entonces ni con el pasado ni con el futuro podremos hacer algo. Aquí en Crónicas, quiero leerlo solamente para que ustedes sepan que se trata especialmente de esos dos hijos y por eso son mencionados. Aquí en Primera de Crónica, capítulo 1, en el verso 32, leemos: y Setura, concubina de Abraham, dio a luz a Zimran, Joksan, Medan, Median, Isbak y Sua. Yo leo esta palabra solamente para ahora regresar a Gálatas 4. Aquí el apóstol, por el Espíritu Santo, solamente habló de dos hijos. ¿Por qué no de todos los demás? Porque los otros no tenían ninguna relación a la evolución profética del plan de salvación del Nuevo Testamento. Pero estos dos hijos, Ismael e Isaac, tuvieron un significado en la historia de la salvación, el Nuevo Pacto, y por eso él aquí, y según la verdad, como lo hemos leído, dice aquí que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. Mas el de la libre, por la promesa. Abraham engendró ambos hijos. Él engendró a Ismael igual que a Isaac. Pero él engendró a Abraham, perdón, a Ismael, porque su mujer se lo dijo. Pero él engendró a Isaac porque Dios se lo dijo a él. Y ahora llegamos a un tema el cual nos debe mostrar lo que el hermano Branham dijo. Yo no sé en qué predicación fue, pero yo sé que él dijo no solamente una vez, sino varias veces, que en todo avivamiento se producen gemelos, los que son según la carne y los que son según el Espíritu. Que siempre que Dios hace algo especial y regala un avivamiento, esas dos líneas se producen. Como primero, es Ismael quien nació. Y eso fue un gran defraude o decepción. Y quiero leerles de que él sería como un asno silvestre. Está así escrito, pues si no, no hubiese querido poner esa palabra en mi boca. Esto lo leemos en Génesis 16, verso 12. Y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. En la Biblia en alemán dice, él será como un asno montés. Y el que lee la historia de Abraham se dará cuenta. Y eso aquí en el verso 3 se puede leer, que él ya había tenido 10 años en esa tierra, o sea, él tenía 75 años cuando él se mudó allá. Y ustedes pueden en el verso 16 leer, aquí dice, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y en un momento vendremos otra vez a Gálatas 4 y ustedes verán que Pablo ahí expone que esas dos mujeres tuvieron un significado, que una era según la ley y la otra la libre gracia. Ya regresaremos a eso, pero aquí, si ya estamos en Génesis 16, entonces vamos a leer lo que sucedió aquí, quizás a partir del verso 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que el Señor me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer. Esto es una paradoja. Ella dice, Abraham, mi afrenta es tu culpa. Y después dice, y yo te di a mi sierva en tus manos. Aquí hay un secreto, el cual nosotros ahora vamos a entender por la gracia de Dios. Es como una pausa en la mitad. Y en esa mitad, uno se tiene que reorientar. Uno debe de tomar una decisión sabiendo cómo se seguirá adelante. Si nosotros vamos a Génesis 15, ahí Dios, el Señor, le dio la promesa. En Génesis 15, verso 1. Después de estas cosas, vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor, mi Dios, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole o hijos, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Señor diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Abraham al Señor y le fue contado por justicia. Y ahora venimos a un punto muy importante. Abraham, el cual la promesa desde la boca de Dios el Señor escuchó, te daré un hijo, y que él la creyó de corazón. Y el profeta de Dios en aquel tiempo fue y recibió esa palabra profética o ese mensaje profético. Él, sin embargo, no esperó hasta que el tiempo se haya cumplido, sino que, y si queremos ya entrar en eso ahora, el término mujer en el Antiguo Testamento va hasta el Nuevo Testamento y tiene un significado simbólico para la iglesia. Y vemos que Abraham, con la palabra revelada de Dios, primero engendró a un hijo terrenal, el cual simplemente era montés. Con él no se podía hacer nada y no tenía que ver con la herencia. Y ustedes quizás digan ahora, oh, un hombre de Dios así, al cual Dios le habló, y sucedió eso. Y además de eso, entonces, el Señor, por el Espíritu Santo, a través de la boca de Pablo, da testimonio de que Abraham creyó a Dios, y eso le fue contado a él por justicia. Lo enfatizo, eso tiene un significado en la historia de salvación. No Abraham falló, y no es que Dios dejó de cumplir su promesa, sino que Dios el Señor, y eso se lo voy a leer ahora en Gálatas 4, él ya tenía a la vista lo que nosotros en aquel entonces, primeramente en Jerusalén, vimos, y ahora nosotros lo vemos en la iglesia. Él quiso revelar eso aquí en Gálatas 4 a partir del verso 23. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Por favor, pongan atención, pues aquí no dice al Israel actual, sino a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Ambas, la iglesia, la cual es el sentido natural, y la iglesia novia, la cual recibe la naturaleza divina, ambas son engendradas. Ambas, por la misma palabra, son traídas a la luz. Fue Abraham el mismo padre de Ismael y de Isaac. La única diferencia que hubo fue que Isaac, según la promesa divina, nació o debía nacer para un objetivo extraordinario, o sea, para tomar la herencia. A nosotros no nos sirve de nada, o no nos sirve nada, al menos de que nosotros en este tiempo las promesas de Dios de todo corazón y con todo el alma las recibamos y las creamos. Hay suficientes personas en todo el mundo los cuales dicen, sí, a través del hermano Branham, del mensaje del hermano Branham, Yo he venido a la fe. Y yo pienso en especial en mi tiempo en la India. Yo tuve el gran privilegio de hablar en la gran iglesia allá en Bombay, donde el hermano Branham habló una gran cantidad de personas. Y el obispo me invitó y yo pude hablar allá. Muchos han venido a la fe. Han sido llamados a nacer en relación al ministerio profético para este tiempo. Pero ahora, yo les digo, estamos en la mitad, con la pausa en la mitad, y tenemos que decir quién ha sido engendrado por entusiasmo humano, por lo que Dios ha hecho y ha hablado, o quién ha sido engendrado por el Espíritu de Dios y ha renacido para una nueva esperanza viva, la cual a nosotros, por la resurrección de Jesucristo y por gracia, nos ha sido dada. Y sobre esa naturaleza o sentir natural, entraremos en un momento en Gálatas 5. Y yo creo que Dios ese mensaje me lo dio directamente. Gálatas 5, y aquí leemos a partir del verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, etc. Permanezcamos aquí por un momento. Aquí está escrito un estado el cual es humano y no es divino. Un estado el cual nuestra naturaleza antigua es traída a la superficie y que sale del interior hacia el exterior para mostrarnos lo que realmente está en nuestros corazones. Cuando yo fui o me hice creyente hace muchos años, hubo un pequeño folleto con el título El espejo del corazón. Y ahí estaban todas estas cosas mencionadas. Fue un comprobarse a sí mismo, como está aquí en Gálatas 5. Y había una imagen del corazón, poco oscuro y negro, con todas estas características que acabamos de leer. Y entre ello, fueron lavadas con la sangre y del lado derecho estaba completamente de blanco, brillante, con todas las nuevas características, con los frutos del Espíritu y con la naturaleza de Jesucristo y con todo lo que pertenece a una naturaleza divina. Y si nosotros aquí ahora miramos en el espejo de la palabra, y la palabra no es ningún telescopio o lente de aumento, y si hemos visto en el espejo y nos hemos olvidado de cómo nosotros realmente nos veíamos, entonces de nada nos ha ayudado. Sean sinceros una vez. Si algo en ustedes, en vuestro exterior, no está en orden, por ejemplo, digamos ustedes le pusieron bujías nuevas en sus autos y se olvidaron que sus manos están un poco sucias y se limpiaron la frente sin un pañuelo, sino con la mano. Entonces ustedes tendrían tres líneas sobre la frente. Y si alguien viniera a usted y le dijera, escuche, usted, señor, usted tiene que hacer algo. Y si ustedes se miraran entonces en el espejo, entonces de agradecimiento, ustedes ni sabrían qué le pudieran hacer a ese otro hombre. ¿Es así o no? ¿O ustedes quisieran seguir andando de esa manera? Por supuesto que no. Pues yo le daría las gracias de corazón a ese hombre y me molestaría con todos los otros que pasaron por un lado de mí y no me dijeron cómo yo me veía. ¿Es así o no? Sean sinceros. Una persona que es correcto en su corazón tendrá que pensar así. Pero aquel que pasa, aunque viene a nosotros para llamarnos la atención por eso, él no necesita comenzar con argumentos y cosas, sino que él simplemente tiene que decir de lo que se trata y puede seguir adelante, porque el resto no lo puede hacer él. El resto lo tienes que hacer tú mismo con tu Dios. Y ahí a veces nosotros queremos sacar la paja del ojo del otro hermano, lo cual también duele, ustedes lo conocen todos. Si en algún lado uno ha recibido un pedacito de paja en sus ojos, eso duele y uno intenta de que eso salga lo más rápido posible. Aquí en la palabra de Dios todo nos es mostrado lo que tiene que ver con el engendro natural y la naturaleza humana y el estado caído. Pero después se nos muestra el nuevo estado en Cristo, justificado, redimido y liberado de los pecados. Y sean sinceros también en eso. Nuestro Señor Jesús, como el Cordero de Dios, no le hizo daño a ninguna persona, sino que hizo solamente cosas buenas y muchos lo odiaron. Igualmente, muchos lo tomaron como enemigo, otros lo escupieron, otros lo menospreciaron, y los últimos incluso lo desnudaron y lo golpearon, lo denigraron de toda forma. Pero Él amó hasta la muerte en la cruz. Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. La naturaleza divina no finaliza en la prueba. La naturaleza divina permanece en nosotros hasta que nosotros con Él nos hayamos hechos partícipes de su yugo y nos paremos ahí descubiertos ante todo el mundo y seamos crucificados con Él. Yo vengo del campo, ustedes lo saben, y en mis años jóvenes, yo tuve que apacentar el ganado. Y en mi tiempo, no habían esas cercas para los ganados como hoy, sino que dos o tres años se apacentaba aquí, después eran movidas, y se sembraba trigo ahí, después en el otro lado, dos o tres años otra vez. Pero para apacentar el ganado, uno tenía a un perro. Y cuando el ganado quería ir hacia el vecino, entonces uno le gritaba al perro y él lo arreglaba. Y yo también tenía ovejas entre el ganado. Y ustedes hubiesen podido parar delante de una oveja, intenten gritar o de agitar todo lo que quieran. Ninguno de ustedes haría que una oveja se agitara. Y yo utilizo solo rara vez ejemplos, pero ese ejemplo de la naturaleza que me marcó desde la niñez bajo el cielo libre, el Señor Jesús fue el Cordero y Él fue allá y nada hubiese servido, sea por la izquierda o la derecha, del frente o atrás, nada sirvió. ¿Por qué no? Pues Él fue el Cordero de Dios. Él no abrió su boca y en lo exterior hubiese podido dar la impresión, ajá, él se queda tranquilo, callado, entonces la cosa no está correcta. ¿Saben ustedes? Las cosas para Dios a veces se ven de una forma completamente diferente a como se ven para nosotros. Pero tomen, y regreso al ejemplo, solamente la comparación o la contrariedad de un animal al otro, y usted verá la diferencia. El hermano Branham hizo esa predicación hablando sobre la paloma y el cordero. Él tomó la palabra de Mateo 3, de cómo el Espíritu Santo en forma de paloma vino sobre Jesús cuando él fue bautizado. Y él dijo exactamente en la predicación que si no hubiese tenido la naturaleza de cordero, entonces la paloma no se hubiese podido asentar sobre él. El Espíritu Santo podrá realizar el sellado solamente ahí y asentarse ahí de forma definitiva, solamente ahí donde la naturaleza del Cordero de Jesucristo en tu vida y en mi vida pueda ser revelada por gracia. Uno pudiera en lo exterior haber heredado algunas cosas. El uno es tranquilo por naturaleza, pero entonces tiene otras cosas con las cuales él no puede pararse ante Dios. Y si aquí, si uno lee todo el registro de los pecadores, entonces yo no sé si alguno de nosotros se podría salir de ello, porque así está escrito: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Sí, todo lo que es mencionado aquí y en algún lado, nos reconocemos también a nosotros mismos en toda esa completa imagen. En algún lado la palabra de Dios nos habla, sea en este punto o en el otro, sea en aquel o en el otro, pero una cosa es cierta: si pertenecemos a aquellos los cuales no de forma prematura, según la carne, son engendrados por emociones o entusiasmos como Ismael, sino que son portadores de la naturaleza, perdón, de las promesas divinas, entonces esa renovación espiritual y ese renacimiento por el Espíritu Santo lo recibiremos por gracia. Y ahí yo concuerdo con el hermano Branham 100% en todo lo que él dijo. No la bendición exterior o externa, sino lo que Dios ha obrado en el interior de un hombre. Eso es lo que cuenta. En lo exterior, se puede escuchar de las grandes bendiciones. Pero para nosotros se trata ahora es de poner claro que hay una iglesia y que hay una novia, que hay llamados y que hay escogidos. Que hay gente los cuales tomarán parte de la primera resurrección y gente los cuales es en la segunda resurrección cuando estarán ahí. El grupo de vencedores, los cuales escucharon y creyeron las promesas de Dios. Y pudiera suceder que nosotros hayamos contado en que ya el hijo varón, como lo leemos en Apocalipsis 12, que ya haya nacido por la palabra revelada del Señor. Pero déjenme decir esto claramente. Si algo en este entretiempo, así lo quiero enfatizar, ha sido mostrado, es o son los que son engendrados según la carne. Ellos han sido revelados según su naturaleza. En aquel entonces también se hubiese podido decir a Abraham, escucha amigo, así no es. Pero justamente ahí Dios quiso poner la prueba para demostrar quién es espiritual y quién dice ser espiritual. Nosotros nos podemos ver tan espiritual como no hay más. Y al otro lado, ser tan humanos o carnales como casi que no hay más. Pero Dios nos regale gracia para reconocer todas las cosas en su correcto tiempo de forma clara. Porque está escrito en cada mensaje a las iglesias, el que tiene oídos para escuchar, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el que venciere, heredará todas estas cosas. Y se trata ahora de que nosotros tengamos paciencia. Sara perdió la paciencia. Y Abraham aceptó, comenzó la discusión, y entonces hasta le dijo, tú eres culpable de que la cosa se haya hecho así, o se haya puesto así. ¿Y qué fue? Fue una guianza de Dios para que ya en lo exterior pudiera ser revelado quién sin promesa y quién con promesa, quién sin la voluntad de Dios y quién en la voluntad de Dios fue traído a luz. En el Evangelio de Juan 1 está escrito que nosotros no según la voluntad de un hombre, sino que hemos nacido por Dios o de Dios. Y en el capítulo 3 dice que lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Y entonces vamos a 1 de Juan 5. El que es engendrado por Dios o que ha nacido de Dios, vence al mundo. Y esa es la fe que ha vencido al mundo. Es la fe de victoria, la fe en la victoria completa y plena en la cruz en Gólgata. Exteriormente, ambos fueron hijos de Abraham. Pero en el interior y espiritualmente, había una gran diferencia entre ellos. Cuando llegó el tiempo de tomar la herencia, dice entonces que Abraham le dio a todos los otros hijos solamente regalos, pero a Isaac él le dio toda la herencia. Amados hermanos y hermanas, amigos, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo parado? Somos gente según la carne, los cuales solamente han escuchado el mensaje del tiempo del fin. Y yo enfatizo nuevamente que Abraham fue el padre de Ismael, igualmente así como fue el padre de Isaac. Y de la misma manera, quieran los unos remitirse al hermano Branham, y los otros igualmente quieran remitirse a Pablo, igual que los otros. Pero se trata es de la promesa que Dios ha dado. Pero porque el Hijo, engendrado según la carne, apareció antes que el Hijo nacido por el Espíritu, y según nuestra vista, eso se ve enredoso, así no lo podemos ver. Pero Pablo, guiado por el Espíritu, entonces es en el Nuevo Testamento, esas dos mujeres con sus hijos, él las expuso de la forma o desde la vista de Dios, como ningún otro lo hubiese podido hacer si no estuviera escrito así. Y por eso Dios, en el Nuevo Testamento, aquello lo que sucedió en el Antiguo Testamento, él lo iluminó y regaló gracia para ello, para que nadie tenga que permanecer en las tinieblas. Aparecerán dos grupos, los cuales ambos se remitirán al hermano Branham y al mensaje del tiempo del fin y a todo lo posible. Pero aquí, incluso divisiones, enemistades, pleitos, disensiones y todo, todo eso son características de Ismael y no características de Isaac. Isaac no necesitó discutir. Dios luchó por él. Él no tuvo que preocuparse por nada. Dios se preocupó por él. Dios dio la promesa y él nació de esa promesa. La bendición de Dios estuvo sobre él desde el primer día hasta el último. Pero con Ismael era diferente. Y aquí nosotros debemos aprender nuestra lección en este tiempo. Yo no sé si ustedes pusieron atención, pero hermano Branham, en muchas predicaciones se remitió al tiempo de Abraham y a nuestro tiempo. Y él dijo, de la misma manera como el Señor en aquel entonces se reveló a Abraham con la espalda hacia la carpa y manifestó los secretos del corazón de Sara, de la misma manera, el mismo Señor, en nuestro tiempo, a través de su palabra revelada y el ministerio profético, se ha manifestado. Pero así como en aquel entonces, a través de Abraham, el cual fue el profeta de Dios, portador de la promesa, y un hombre justificado por la fe, pero a la vez, una cosa sucedió bajo el permiso de Dios, lo cual vino a ser tropiezo para la gente y que la gente no pudo entender, pero solamente para que fuese revelado lo que en cada corazón realmente está. Y una vez o un día, si pertenecemos a los primogénitos, seremos agradecidos a Dios por todo lo que todavía en nuestros corazones estaban, que hayan salido al exterior. ¿De qué le sirve a una persona si las cosas permanecen escondidas hasta la venida del Señor? Y nosotros tengamos entonces que encontrarnos con nuestro Dios así. Deberíamos estar agradecidos a Él de que Él nos haya dado la posibilidad a mí mismo y tú a ti mismo, ante su presencia y en su luz, realmente reconocer o reconocerlo. Y el que se reconoce a sí mismo en la presencia de Dios, él no tendrá ningún problema más con su hermano o con su hermana. Pero ahora se trata de la parte espiritual y dice aquí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y también en esto entro un poco en la nueva carta circular. Y yo espero que todos realmente por el Espíritu sean guiados en toda verdad. Abraham, el padre de la fe, un hombre que recibió gracia de Dios, escogido, tuvo un encuentro directo con el Señor, no solamente uno, sino muchos, un portador de la promesa divina. Y sin embargo, en el entretiempo, antes de que la promesa haya sido cumplida, sucedió algo, de lo cual se produjo una discusión y se tuvo que esperar hasta que una vez más pasaran algunos años y Abraham tenía 100 años y Sara 90 cuando Isaac nació. Dios a veces tiene más tiempo que nosotros. Sara se desesperó y Abraham la siguió. ¿Y qué sucedió en uno? ¿Qué sucedió por la propia voluntad? Un hijo engendrado según la carne, el cual era montés, él contra todos, todos contra él. No había ninguna relación, ninguna relación espiritual entre Ismael e Isaac, y todavía hasta el día de hoy no lo hay. Y quizás no es por casualidad de que justamente 40 países sobre la tierra tienen gobiernos islámicos o musulmanes. Y nosotros vemos que justamente los musulmanes, la descendencia de Ismael, tienen un odio a muerte al pueblo de Israel, que son la descendencia de Isaac. Y cuando yo estuve en Turquía, me di cuenta de algo, y no pensaba hablar de eso ahora, eso lleva hasta Ezequiel en la enseñanza profética, pero las cosas se están acercando. Aquello lo que Dios a través de los profetas desde la antigüedad ha dicho, se está cumpliendo. Y Pablo, el profeta y apóstol del Nuevo Testamento, él dice aquí, hermanos, sean como Isaac, hijos de la promesa. Esa es una palabra gloriosa. Yo creo que nosotros somos hijos de la promesa divina y como hijos somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Jesucristo. Y si hemos entendido eso con fe, entonces ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo futuro nos podrá apartar del amor de Dios que es en Jesucristo nuestro Señor. Y tampoco unos de otros. En una parte, discúlpenme si cito al hermano Branham, pero él fue a quien Dios utilizó para hablar. Él fue el profeta del Señor en este tiempo y él dijo, ustedes no vivirán que escogidos persigan a escogidos. ¿Por qué no? Porque son de la misma semilla y tienen la misma naturaleza divina. Y quizás tenga uno esta debilidad y el otro la otra, pero han nacido de Dios. Son engendrados por Dios. Y tienen la fe viva en sus corazones y el testimonio por el Espíritu Santo de que son hijos de Dios. Pero si aquí ya en la palabra de Dios se nos muestra que dos diferentes direcciones vienen del mismo hombre, entonces pudiéramos seguir más adelante. Esaú y Jacob también fueron hermanos según la carne. Pero esto no pertenece exactamente a este tema ahora. Pero uno debe entender cómo se ve el camino de Dios. El camino de las ovejas es el camino del Cordero. Y el Cordero de Dios anduvo un camino totalmente menospreciado y justo antes de la muerte, cuando todo estaba a punto de terminar y que un nuevo comienzo sea regalado, todo se conmovió para acá y para allá. Y al final, solamente lo terrenal, lo exterior, lo que la gente podía ver, es lo que se vio. Pero lo espiritual y divino fue lo que se produjo justamente después. Pues la crucifixión y el entierro, eso no fue el final, eso solamente fue el final de una parte. Pero la resurrección fue el comienzo de una nueva parte. Y si nosotros leemos la palabra de Dios, que hemos sido crucificados con Cristo, entonces yo pregunto hoy, si nosotros hubiésemos sido crucificados corporalmente, ¿sucede eso sin dolor, sin ninguna queja? Pues habrán algunos sufrimientos que tendremos que pasar tú y yo. Y ahora llegamos al punto, si nosotros espiritualmente con Cristo debemos estar crucificados. Eso, o sea, que eso sucede así nada más. Uno viene y se quita el sombrero y lo cuelga y dice, aquí estoy yo, amado Dios. No, sucederá a través de una desesperación interna. a través de dolores, de pasar a través de pruebas, de que nosotros digamos, Señor, que esta copa pase de mí, no la puedo tomar. Pudiéramos hablar sobre Getsemaní, pero de eso no se trata, sino que debemos vivirlo. Podemos hablar sobre Gólgata, pero eso solamente no es suficiente si no lo hemos vivido. Y así como nuestro Señor anduvo ese camino, y yo a veces me he preguntado, oh Señor, ¿por qué justamente yo, el más miserable entre todos? Pero yo les digo, yo ya lo he visto, me he dado cuenta. Quizás todavía no está todo concluido porque todavía me faltan algunas cosas, pero yo ya me he dado cuenta de qué fruto de paz y justicia se producen aquellos los cuales a través de sufrimiento pasan a través de ello y son probados hasta lo exterior. De manera de que en todo momento uno tenga que pensar, ahora no puedo más, o no se puede más, ahora es el fin. Y entonces el Señor extiende su mano perforada y dice, sigamos. Y el Señor, con los primogénitos, irá el mismo camino, el cual Él como primicia también anduvo. Y eso en completa obediencia, como está escrito en la Carta a los Hebreos, de aprender a través de la prueba y así llegar a la perfección. Se los debo leer, está escrito en la Carta a los Hebreos, que incluso el Señor Jesús, como Hijo de Dios, en su sufrimiento, tuvo que aprender la obediencia y llegar así a la perfección. Hebreos 5, a partir del verso 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús nuestro Señor, el cual no tuvo ninguna culpa ni ningún pecado, y que nació de una virgen engendrado por el Espíritu, y que vino a este cuerpo terrenal, clamó. Sí, cuando un hombre clama, cuando está en una situación desesperante. Yo no sé si alguno de ustedes ya ha clamado, gritado por desesperación. Yo lo he tenido que hacer en algunas situaciones en mi vida. Una vez, en un avión, y no quiero entrar mucho en eso ahora, pero nuestro Señor, con voz alta y con lágrimas, puso todo a aquel el cual le escucha, y en ese sufrimiento, en la obediencia, en el sufrimiento, si todo está bien, entonces parecemos ser obedientes, como es así, pero cuando vienen las pruebas, nuestra obediencia es cuando es exigida. Y entonces sale a luz esa obediencia, o lo contrario será manifestado. Y así Él se hizo nuestro Salvador y encontró su perfección. La Iglesia su perfección la encontrará de la misma manera como el novio la encontró, y no de alguna otra forma. Él la cabeza y nosotros los miembros, Él la luz y nosotros el brillo. Y lo que tiene que ver con nuestra posición como hijos, hay una palabra aquí en Hebreos 12, la cual quisiera leerlo también rápidamente. Hebreos 12, a partir del verso 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Aquí está una palabra, y también tengo que entrar rápidamente en esto. Aquí no está escrito que Él hace eso con todo hijo que le engendra, sino con todo hijo que Él recibe por hijo. Aquí llegamos a Romanos 8. Todo hijo que ha pasado su prueba para recibir la herencia. Y nosotros esperamos todos por la revelación de los hijos de Dios. Pero la adopción de hijos no sucede con el nacimiento o con el renacimiento. Con eso nos hacemos hijos de Dios. Pero la adopción en el puesto que Dios ha preparado para nosotros, determinado para nosotros, para hacer la tarea de recibir la herencia, eso no sucede cuando nosotros nacemos de forma natural, sino que es cuando nos hacemos mayor de edad y el testamento es aplicado, es cuando tenemos nuestra directa adopción de hijos y en la herencia. Y aquí está escrito, y azota a todo el que recibe por hijo. Y el hijo tiene que estar primero ahí antes de que él pueda castigarlo y antes de que él lo tome como suyo. Y esto quizás se escucha un poco peculiar, pues ¿quién tomaría a su propio hijo así y lo castigaría? Yo soy sincero, a mí siempre me dolió cuando tuve que castigar a uno de mis hijos. Pero hoy me duele que yo no lo hice de una forma más rígida. Y ustedes pueden creerme, no hay nada peor en la vida a tener que vivir con propios reproches. Si los otros hacen reproches, bueno, eso es una cosa, está bien. Pero cuando tú mismo tienes que ir a juicio y te tienes que reprochar a ti mismo sobre esto o lo otro, eso es una cosa la cual yo realmente no se la deseo a nadie. Y si el Señor no lo pensara bien con nosotros, entonces nos dejaría irnos así como nosotros queramos y al final estaríamos ahí parados con la gran nariz y no supiéramos o no obtuviéramos nada de la herencia de Dios. ¿Y qué nos quiere decir esta palabra de Hebreos? Que los hijos e hijas de Dios deben ser corregidos y que deben de someterse a la disciplina de Dios, aunque de vez en cuando tengan que recibir uno, un castigo. Como mi padre, él lo hizo muy bien. Él quitaba de las riendas del caballo, los anudaba, o tomaba un azote, o sea lo que haya tenido ahí a disposición. Y yo no conozco a ningún otro hombre sobre la tierra, aparte del hermano Branham, que yo haya amado y haya apreciado y haya honrado como a mi propio papá. La palabra de mi padre estaba justo después que la de Dios. Lo que él decía era para mí como un comando. Y si a mí me gustara o no, eso no jugaba ningún papel. Sino que para mí, la palabra de mi padre y su castigo, al momento dolía, pero yo sabía después que era correcto, que había sido correcto. Yo les digo, yo he sido disciplinado fuertemente, pero ayudado. Y yo con 12, 13, 14, 15 años, yo le lavaba los pies a mi papá. Sí, cuando él regresaba del trabajo del campo en las noches, cansado, yo sabía como su hijo cuál era mi tarea. Un hombre que había sudado todo el día, yo sabía dónde estaba el agua con la vasija y yo iba hacia mi papá que se sentaba cansado ahí y le lavaba los pies. Yo realmente le amé de corazón. Pero a veces me llegó a dar algún azote, de manera que yo por 3 días no sabía cómo podía sentarme. Pero para mí él fue un papá divino. Él no me malcrió, sino que me educó. Y yo Esto lo digo ante todos ustedes. Yo a mis hijos no los eduqué como debería, sino que más bien los malcrié un poco. Y la cosecha es diferente. Es una palabra seria. Yo añado estos ejemplos naturales solamente para esclarecer el sentido divino y el significado divino, donde el Señor dice, ¿dónde ver un hijo que haya quedado sin ser disciplinado o corregido? Eso no lo hay. Un hijo tiene que someterse a la disciplina de su padre, aceptar el orden, y tiene que haber pasado las pruebas, y entonces puede ser puesto él en obra cuando el padre tenga la completa confianza en él y no piense, un momento, si él toma las cosas en sus manos, entonces todo se enredará. Así no puede ser. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, ahora está listo para realizar una corrección, la cual a nosotros todos, en el momento quizás sea doloroso, pero yo les digo, si todavía no ha venido sobre ustedes, entonces vendrá sobre ustedes, porque ¿dónde hubiera un hijo sin ser azotado? Y en la otra parte está, en el momento uno siente una tristeza. Claro, uno llora y el dolor es grande, pero después, ya después de unas horas y días, uno se puede dar cuenta cuál valoroso una corrección ya en lo terrenal ha sido, su importancia. Cuanto más en lo espiritual. Y viéndolo ternalmente, vivimos en un tiempo en el cual los hijos, en general, andan sus propios caminos. Y la palabra profética en Timoteo dice que en el tiempo del fin los hijos serían desobedientes a los padres, etc. Si nosotros transportamos eso a lo espiritual, entonces es igualmente así. Porque lo natural es solamente un reflejo de lo espiritual. Y con esto pienso llegar al final porque el tiempo ya está avanzado. Pero ¿dónde estaríamos nosotros ahora? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos según la forma de Ismael, de forma humana engendrados? A pesar de que nosotros la palabra la hemos escuchado por labios llamados de un profeta, hemos recibido un engendro carnal a través de emociones humanas, o estamos seguros de que eso no es ninguna emoción o entusiasmo, sino que fue un acto divino en nuestras vidas, de que nosotros hemos nacido como hijos de la promesa divina para este tiempo, por la gracia de nuestro Dios. Esa es la pregunta en esta tarde. ¿Somos hijos según Isaac? Entonces no somos monteses, ni seremos tampoco monteses. Entonces, cada uno puede hablar con nosotros así, sin agitarnos, etc. Y cada uno puede también hablar así, sin agitarse. Por todos lados, donde la gente se sale de sí, ahí falta la naturaleza de Jesús, ahí falta la naturaleza divina, ahí faltan las características las cuales por el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida deben de obrar. Quiera Dios esta tarde utilizarla y esta predicación donde quiera que sea escuchada en todos los países, en todos los círculos, en todas las casas, que entendamos que en el entretiempo realmente una cosa humana se ha asomado. Programas humanos, ideas humanas, y cada quien tiene suficiente. Pero ¿dónde y cómo el obrar de Dios, la unión de la novia, está sucediendo? El lunes pasado estuvieron tres apóstoles en mi casa. Yo les dije, hermanos, yo realmente tengo la honra de recibirlos en mi casa, pero yo tengo que pensar en el primer mensaje a la iglesia de Efesios, donde dice, yo he probado a aquellos, los que se dicen ser apóstoles, y no fueron. Uno puede decir que es esto o lo otro, Pero ¿qué dice Dios de eso? ¿Qué ha podido Dios hacer de ti? La pregunta no es ¿qué harás tú de ti mismo? Eso fallará. Sino ¿qué ha podido hacer Dios de ti? ¿Qué ha podido obrar la palabra, su palabra en ti? ¿Para qué la hemos escuchado todos estos años? ¿Para al final caer en un engaño? Por supuesto, alguien puede venir a una casa y hablar tanto hasta que la gente se confunda. Pero yo les digo que los hombres de Dios no van de aquí para allá en las casas, sino que van públicamente, van al templo, van a la sinagoga, van allá donde estaba el pueblo. Y no fueron para acá y para allá a decir un poquito de algo, sino que por tarea de Dios y con toda claridad y verdad anunciaron la palabra de Dios. Pero vivimos en un tiempo en el cual también esa escritura debe de cumplirse, que van de para acá y para allá en las casas, a las casas. ¿Y quién reparará el daño? Solamente Dios lo puede hacer. Y yo les digo, los que han nacido por el Espíritu de Dios y son iluminados, reconocerán si una persona que habla de Dios, sin embargo, esté hablando de sí mismo, o si él realmente tiene a Jesucristo y a la cosa de Dios ante sus ojos. Y algunos quizás alguna vez hayan sido arrastrados para acá o para allá, pero yo les digo, el Señor, su obra comenzada, a pesar de tu debilidad y mi debilidad, como con Abraham y Sara, a pesar de que ellos, viéndolo humanamente, estaban débiles, sin embargo, vino el día y la hora. ¿Y saben ustedes lo que sucedió? El Señor vino a Abraham y dijo, en un año, por este tiempo, recibirás a tu hijo prometido. Y Abraham sonrió, así está escrito, él sonrió y pensó, yo, hombre viejo, ¿cómo puede ser? ¿Y qué fue? Eso fue la hora de Dios. Y según la autoridad de la palabra de Dios, me atrevo a decir que Dios, en el tiempo del fin, con la simiente de Abraham, igualmente actuará como él lo hizo en aquel entonces. ¿Hizo él su promesa inválida por Ismael? Absolutamente no. Cuando el tiempo se cumplió, él se apareció a Abraham nuevamente y dijo, escucha Abraham, en un año por este tiempo sucederá. Y él tuvo que sonreírse. Dios nos va a preparar una sonrisa. Eso yo lo sé. Quizás ahora lloremos y nos quejemos, pero también está el dicho que dice, el que último ríe, ríe mejor. Y yo les digo que gozosos entraremos en la gloria de nuestro Dios. Nos mantenemos fijos en la obra de la redención de Gólgata que sucedió por ti y por mí. La preciosa sangre del Cordero fue derramada para redimir un grupo, el cual es limpiado y purificado en la sangre del Cordero. Sin mancha ni arruga, como primogénitos, estaremos allá transformados a la imagen de Jesucristo. Tengamos solamente un poco más de paciencia. Y quizás veamos ahora a los hijos de Ismael y digamos, ¿ha valido la pena la cosa? Pues uno no termina en la mitad, sino que uno espera hasta el final. Y la Santa Escritura dice, el que persevere hasta el final será coronado. Pero el que en la mitad abandone y dice, esto no lo entiendo más. Él vio a Sara, a Abraham, es imposible, esto no puede ser. Muy bien, Abraham y Sara. Muy bien, dos pactos, uno en la ley, el otro en la gracia, uno carnal, humano, y el otro espiritual y divino. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué ha hecho Dios en ti y en mí? ¿O qué ha podido hacer Él en ti y en mí por gracia? Quiere Él regalarnos hoy la certeza de que lo que por el momento se vea saliendo a flote no son los hijos de la promesa según Isaac, sino la otra cosa. Pero Dios, en su tiempo, su palabra la cumplirá en aquellos los que pueden perseverar hasta que la hora de Dios llegue. Es necesaria la paciencia para que recibáis la promesa. Sara se hizo impaciente y Abraham se dejó arrastrar en eso. Y sucedió, y ahí estaba el problema. Pero Dios es fiel. Él no para ahí donde tú y yo desmayamos. Ahí es cuando Él comienza. Y Él cuida de su palabra para cumplirla en su tiempo, gloriosamente y con poder. Le amamos, amamos su palabra revelada. Sabemos que no es un hombre, sino Dios, el que por el Espíritu Santo, a través de la boca de su siervo y profeta, ha hablado a nosotros en este tiempo. Y nadie tiene que interpretarlo, sino solamente creerlo y esperar hasta que a Dios le agrade hacer aquello lo que Él se ha propuesto hacer. ¿Cuántos de ustedes creen que Él no llegará muy tarde, sino que en el correcto tiempo, como con Abraham, en la simiente de Abraham, la promesa la cumplirá y el hijo varón nacerá y no será montés, sino manso, a la imagen de Jesucristo? Y el Señor tomará los suyos para la gloria y estaremos con Él en todo tiempo. Quiera Él a ti y a mí y a todos nosotros bendecirnos desde las riquezas de su gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a levantarnos y orar. Quizás cantamos como primero el coro acostumbrado. Así como estoy, así debe ser. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy. Aquí estoy. Padre Celestial, como hemos cantado, así lo hacemos también. Venimos a ti. ¿A dónde iríamos, Señor, o pudiéramos ir, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Salvador, dame todo azote a mí que sea necesario para que yo pueda ser designado como hijo. Disciplínanos a todos los que son tus hijos e hijas. Señor, en el momento pareciera que todo fuera tristeza, a donde quiera que veamos, sentimos los dolores en nosotros mismos y en todos, oh Señor, porque somos miembros de un cuerpo, unidos por el Espíritu Santo, engendrados por la palabra y el Espíritu. Señor, sentimos unos por otros, pero tú sientes por nosotros aún más. Y justamente en tu castigo, tu amor es revelado hacia nosotros. Tú no nos quieres malcriar, sino que nos quieres educar. Y por eso te damos las gracias, fiel Maestro. Frecuentemente quiero decir, deja que pase esa copa amarga de mí, pero si eso sirve para que muera mi viejo hombre, para poder ser crucificado completamente contigo, entonces, Señor, que así sea. Y yo te pido por todos mis hermanos y mis hermanas, no dejes de disciplinar a ninguno de nosotros, sino castíganos en tu amor y rigidez, y permite que de eso salgan frutos de justicia. Y ahora te llevamos a ti todos los que han levantado sus manos, oh Dios de los cielos. Tú sabes por qué están orando. Tú sabes lo que necesitan y de qué forma son sus problemas o qué tipo de problemas tienen. Tú eres todo en todo, oh Señor. Tú conoces a cada uno y sabes dónde él vive y lo que necesita. Señor, quieras tú no haber solamente hablado con nosotros. Obra ahora fe viva por tu palabra escuchada en tu presencia, para que aquello por el cual oramos pueda suceder. Oh, te doy las gracias, fiel Maestro. Y donde yo no tuve la capacidad de expresarlo así como tú lo pusiste en mi corazón, entonces te pido con toda humildad, quieras tú mismo, por el Espíritu Santo, seguir obrando en cada corazón y hablando en cada corazón. Oh Señor, hasta que todos lleguemos a el completo entendimiento de el Hijo de Dios y que lleguemos a la unidad en la fe, la cual solamente tú puedes obrar y lo harás. Te doy las gracias con mis hermanos y hermanas por Gólgata y por la sangre derramada, por la redención y el perdón, más blancos que la nieve. Aleluya. Alabanza y honra sea tu nombre. Tú dijiste, si sus pecados fueran rojos como la sangre, serán hechos blancos como la nieve. En Gólgata sucedió. Cuando tú clamaste, culminado es. Gracias a ti por ello. Y así creemos nosotros. Y así lo tomamos. Sigue obrando. Toca también a los enfermos. Tú eres el Señor, nuestro todo. Ahí donde gente falla, ahí tú no puedes fallar, porque tú eres Dios. Y donde poderes espirituales están en el juego, donde no se puede hacer más, ahí ni siquiera podemos ir a algún doctor terrenal. Quieras tú ahí regalar completa autoridad divina, actuar y liberar. Señor, logra para ti un pueblo de corazón puro que sea santificado a ti. Logra por el poder de tu sangre y por tu palabra y por tu espíritu. Señor, tú sabes que también yo a veces necesito ánimo, oh Dios, y que yo también frecuentemente pienso que así no se puede seguir, pero yo sé que tú tienes un camino para mí y tú tienes un camino para cada uno, y ese camino lo podemos andar y debemos andarlo para alcanzar la meta. Quiera tu camino ser en mi vida y en nuestras vidas. Esa es Mi oración y nuestra oración conjunta culmina tu obra por gracia. Y permítenos ser hijos de la promesa según el tipo de Isaac, el cual como heredero de Dios y coheredero con Jesucristo podrán tomar la herencia. Alabanza y honra sea dado a ti por ello en el santo nombre de Jesús. Amén.